programa de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes bajo supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables.
Informados. Interconectados. Las telecomunicaciones son tu derecho.
Y aquí te orientamos cómo ejercerlo. En Conatel al aire.
La agenda semanal informativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.
Conatel al aire.
Por Radio Miraflores, la voz de la verdad.
Sabor y este amor por la patria. Abrimos este Conatel al aire del día de hoy, programa número 30, correspondiente al 8 de agosto de 2018. Buen día y feliz miércoles.
Feliz miércoles, Randolph. Bienvenidos a todos los usuarios de Radio Miraflores, la voz de la verdad. Llegó el momento de acercarnos al mundo de la tecnología en este espacio oficial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
Este programa llega a tus oídos, por supuesto, gracias a las gestiones de el coronel Jorge Eliezer Márquez en la Dirección General de Conatel, la Gerencia de Comunicación e Información, sus trabajadoras y trabajadores que a diario reivindicamos la responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos.
El tema con el que iniciamos fue la ley del canto de la cantautora Scarlett Linares.
Y por acá te saludamos todo este equipo muy valioso que te lleva con amor las noticias de las telecomunicaciones. Acá frente a los micrófonos te saludamos Andreína Ramos
y Randolph Borges.
Y por supuesto te invitamos ambos a iniciar este recorrido por las informaciones más importantes del mundo de las telecomunicaciones. En este recorrido nos acompaña el señor Douglas Calderón en los controles. También en la producción está Andreína Ramos y por supuesto nuestro fotógrafo de radio, Jesús Fernández, que está a cargo de tomar las fotografías que en breve vas a disfrutar en nuestro portal web www.conatel.gov.be.
Conatel es noticia.
A las trabajadoras y trabajadores de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones nos convoca la vida y la paz. Condenamos el atentado terrorista y violento accionado el día 4 de agosto en la Avenida Bolívar contra nuestro presidente constitucional obrero Nicolás Maduro Moros. Nuestra cultura política, nuestros principios y valores éticos son y serán el diálogo, la tolerancia, la paz y el impulso de las fuerzas democráticas para resolver las diferencias entre hermanos. Como hijos e hijas de Bolívar, Zamora y del comandante Chávez, nos pronunciamos de manera firme y contundente en defensa de nuestra patria soberana, libre e independiente, que apegada a su pasado glorioso, sabe y sabrá repeler cualquier intentona injerencista de factores egoístas, imperialistas y foráneos.
Nuestro presidente cuenta con un pueblo de elevada conciencia ciudadana y de una clara visión ideológica, determinada por la justicia y la dignidad. Prestos al llamado de nuestro presidente Maduro, de nuestro director general, Jorge Márquez, no habrá duda alguna, ni sombras ocultas, ni temores para enfrentar a los asesinos y canallas que intentan vulnerar nuestra revolución. Hemos optado por el socialismo, nuestro y venezolano, bolivariano y profundamente chavista, por la paz y por la patria. Vamos juntos, juntos somos más. Unidad, lucha, batalla y victoria. Hasta la victoria siempre.
Conatel inaugura punto de acceso en la parroquia 23 de enero. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones inauguró este viernes 3 de agosto el punto de acceso Tres Raíces en la parroquia 23 de enero, que beneficiará a aproximadamente 15.000 familias e impulsará el trabajo de las organizaciones sociales de la comunidad. Este PDA, que será administrado por la Fundación Tres Raíces y atendido por jóvenes de la propia localidad, cuenta con 13 equipos completamente nuevos, con una conexión a la red de redes de alta velocidad. El coronel Jorge Eliezer Márquez Monsalve, director general de Conatel, destacó la importancia de usar el Internet como plataforma para el desarrollo personal y profesional y para impulsar nuevas formas de conocimiento. Asimismo, destacó la importancia de enseñar a los adultos a relacionarse con las redes e Internet. Es importante destacar que aproximadamente 22 consejos comunales harán vida en este centro.
Conatel y CanTV comprometidos con usuarios de Mirador del Este. Miembros de la comunidad del sector Mirador del Este, ubicado en la parroquia Petare del municipio Sucre, se reunieron este jueves con representantes de CanTV y el equipo de atención al ciudadano de Conatel para conversar sobre la restitución de los servicios de telefonía fija e Internet que presentan fallas desde el año 2017. Esta es la tercera reunión que se realiza entre las partes y en ella se discutió qué tipo de insumos son necesarios para concretar la instalación del cableado que fue robado a la comunidad, lo que mantiene incomunicadas a más de 300 familias de la calle Páez. En total, son más de 250 metros de cable de 50 pares los que se necesitan para reponer completamente el servicio. La instalación técnica de este cableado comenzará el lunes 6 de agosto y se espera que finalice el 20 del mismo mes. Es importante destacar que varias comunidades en diferentes estados del país se encuentran afectadas, al igual que los habitantes del Mirador del Este, producto de actos vandálicos que buscan lucrarse con el robo de cableado utilizado por CanTV para proveer del servicio de telefonía a la población.
Conatel finaliza quinta edición de talleres de percepción crítica. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones finalizó la quinta edición del ciclo de talleres de percepción crítica, en el cual Más de 15 trabajadoras y trabajadores de la comisión fueron capacitados en análisis de contenido. Esta actividad fue organizada por la Gerencia de Responsabilidad Social y Participación y buscó orientar y capacitar al personal de la Gerencia de Monitorización, Seguimiento e Investigación de Medios de Comunicación y la Gerencia General de Consultoría Jurídica sobre la valoración de los contenidos difundidos por los medios de comunicación según lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Con esta dinámica se han formado hasta la fecha un total de 61 trabajadores y se tiene previsto iniciar este próximo 10 de agosto con la sexta y última edición del ciclo de talleres, concluyendo con la jornada de actividades en materia de análisis de contenido organizadas por el ente regulador de las telecomunicaciones.
Y justamente de formación hablamos, y es que niñas y niños aprenden técnicas para la producción y locución radiofónica. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, inició este 6 de agosto el curso de producción y locución radiofónica dirigido a más de 19 niñas, niños y adolescentes interesados en el mundo radiofónico. El curso está destinado a infantes entre edades comprendidas entre los 9 años y los 13 y busca brindar las herramientas necesarias para lograr controlar el miedo escénico y desarrollar sus habilidades y destrezas en la producción y locución de proyectos radiofónicos. Las técnicas de lectura radial, tipología respiratoria, recursos literarios, la narración, voz y dicción son algunos de los temas tratados en esta actividad formativa dirigida a los más pequeños de la casa. Próximamente estará habilitada una segunda edición del curso. Los interesados en inscribir a sus hijos en las actividades formativas organizadas por el ente regulador de las telecomunicaciones deben comunicarse a los números telefónicos 0212-909-0318, 909-0432, 909-0459 o a través del correo electrónico gestiondecursos@conatel.gov.be. We'll be right back.
aire.
Conatel al aire.
Las telecomunicaciones a tu alcance.
Y hoy es día de damas en la musicalización de Conatel al aire. De damas que le cantan al llano, a la música llanera venezolana. Cristina Maica, la escuchábamos con el tema De Guayabo en Guayabo. Tenemos las 10 con 19 minutos, momento de avanzar en este Conatel al aire. Vamos a presentar al invitado del día de hoy.
Conversa en la comisión.
Y este miércoles tenemos como invitado al profesor Eric Josué Rodríguez Mieres. Él es el... Por supuesto. Él es gerente de responsabilidad social y participación de Conatel.
Así es.
Con él vamos a conversar sobre la llegada de las señales de Radio Nacional de Venezuela y Venezolana de Televisión a las poblaciones de El Dorado y San Martín de Turumbán. Así recientemente, es. Muy cercanas al Esequibo ambos.
Bueno, ampliando sí. La señal del canal de todos los venezolanos a territorios que antes nos eran ajenos y... lamentablemente, bueno, un territorio venezolano y cómo no se va a ver la televisión venezolana allí. Ahora ya está llegando, ya estamos tomando posesión de nuestro espectro radioeléctrico en este territorio. Bienvenido, Eric Rodríguez, a Conatel al aire nuevamente y, por supuesto, a esta Radio Miraflores.
Sí, muchas gracias a Andreina, a esta inteligente y bella mujer con quien me toca compartir parte de estas actividades, y a ti, Rander. Como persona bien comprometida, inteligente en esta lucha, para nosotros muy importante, porque bueno, estamos en un momento, y esto quiero hacerlo como preámbulo, en que se requiere una lealtad y compromiso con la patria, y eso implica con nuestra propia actividad, nuestras funciones. No olvidemos que nosotros heredamos un modelo que de alguna manera está agotado, y por eso el preámbulo constitucional dice que hay que refundar la república como un fin supremo. Pero eso no niega el que nosotros sigamos en esa responsabilidad, tratando de movernos en la eficiencia y la eficacia de lo que hagamos, porque implica un compromiso. Las cosas las hacemos no porque tenemos la obligación, sino porque además tenemos la responsabilidad y el compromiso mental y moral de seguir garantizando la soberanía del país. Y en ese sentido, pues, una garantía de la soberanía está marcado en reafirmar todo lo que es el manejo, así como hay un espectro, hay unos corredores aéreos que son manejados, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, hay unos espacios que son el espectro radioeléctrico, donde evidentemente nosotros tenemos que garantizar, como continuación de la parte territorial, el espacio, garantizar la difusión y la reafirmación de nuestra identidad. Y sobre todo en una zona donde para nosotros hay que manejarlo con un poco de criterio, y digo poco porque le hemos puesto mucho criterio de paz, pero eso implica, Andreina, el reconocimiento también de lo que ha ocurrido allí históricamente. No es lo mismo tú trabajar en la frontera, para el caso de Colombia, que lo tenemos como 2.000 kilómetros que tenemos en relación con ellos, desde Amazonas, Apure, el Táchira, Zulia y parte del mar, que lo que tenemos es una relación donde ahí tenemos una condición idiolectal que es igual, hablamos todo castellano, tenemos una historia en común, porque fuimos parte de la Gran Colombia, y bueno, independientemente de todos los actos de traiciones que ocurrieron después de la revolución de los Morrocoyes, conocida como la Cosiata, que acabaron con ese proyecto, no menos deja de ser lo que nos ocurrió a finales de 1890, que va a ser precisamente la apropiación de un territorio por la vorágine colonial, dejando evidentemente una dificultad que crea un sentimiento manipulado para quienes quedaron allí colonizados, en el caso de Guyana, y para quienes evidentemente tenemos derechos naturales, porque ese territorio, cuando uno mira, era parte de nosotros, indiscutiblemente que fue toda una manipulación utilizada por Inglaterra, quienes eran parte de un imperio pues que estaba disputándose ya su parte final con lo que era el imperio la insurgencia del imperio norteamericano. Estamos hablando a finales, por allá en el año 1898, y bueno, estos señores se tomaron ese territorio y nos crearon, a partir de la línea Chomber, nos crearon un problema, la cual utilizaron elementos falsos, distorsionados, y bueno, fue hasta 1966 que se aclararon estas situaciones fronterizas. Entonces, la reafirmación de nuestra identidad no es solamente el que pensemos en que estamos en un territorio fronterizo, porque el territorio que tenemos fronterizo es el Esequibo, que es el Cuyuní, que era parte de nosotros. Y en ese territorio tenemos que verlo como parte nuestra, de manera que un esequibano, como se llaman los habitantes de allí, es un venezequibano, porque es venezolano, no es otra cosa. Entonces nosotros estamos haciendo acto, porque allí están indígenas que son la parte primaria que estuvo allí. Nosotros estamos tratando de colocar reflexiones históricas para que se conozca la verdad, porque se desmemoria a la población y entonces se piensa y se nos quiere colocar a nosotros en una manipulación internacional, como somos un país grande y Guyana es un país pequeño, pero un país que para nosotros es digno y tiene respeto. Se nos quiere colocar como si fuera una relación del imperial, que por el contrario, quien lo creó fueron ellos ese problema. Entonces nosotros hemos llegado ahora en una repetidora, que es un elemento fundamental como primer paso de esa acción positiva, Randel y Andreina, en colocar para llevar a la Radio Nacional, también para llevar al canal emblemático nuestro, que es el Canal 8. Pero no basta eso, también está previsto el considerar las condiciones etnográficas, porque tú no puedes hacer tampoco un programa en una frontera donde hay unos idiolectos de tipo indígena, pero también hay uno de carácter shakespeariano, como es el castellano en el caso de nosotros, y el shakespeariano el inglés. Tú tienes que estudiar esa situación, porque nosotros llegamos y estamos también en San José de Anacoco y estamos en San Martín de Turumbá, y ahí hay que dirigir fundamentalmente un reforzamiento a nuestras identidades culturales. Ahí hay baile, hay música, hay comida, hay colores, hay forma de relacionarse, Randy y Andreina, que son parte de nuestro estudio. Entonces eso implica llevar también emisoras nuestras que tengan pertinencia, que estén allá, conformada por gente de allá, que sean no solo la repetidora, que ya es un paso positivo, fue un avance importante, sino también las que van a hacerse, que es parte del programa que tiene la comisión e instrucciones que ya nos ha dado el coronel Jorge Eliezer Márquez Monsalve, de nosotros seguir apoyando la actividad, porque la estamos haciendo junto, pero en conjunto con el Ministerio de Frontera, y porque es una actividad conjunta, una actividad soberana, muy importante para nosotros.
Eric Rodríguez Mieres nos acompaña, el gerente de Responsabilidad Social y Participación de Conatel. El posicionamiento de esta repetidora allá en esta zona fronteriza ocurre en un momento en que Venezuela se encuentra como una especie de tenaza. Uh-huh. Ya vemos lo que está pasando con el gobierno saliente de Colombia y también el entrante, porque ha dado unas declaraciones muy injerencistas en estos términos. Sabemos lo que hay desde el lado de la oligarquía colombiana contra Venezuela, y lo que ocurrió el pasado sábado es una prueba evidente de ello. Pero también del otro lado de Guyana hemos tenido agresiones severas, una tensión diplomática. Ahora, toda esta acción de colocar estas repetidoras, de buscar llevar señal venezolana a estas tierras, por supuesto que persigue reforzar la soberanía. Pero políticamente, además de este punto que ya hemos tocado, políticamente, ¿qué se está buscando? Sobre todo cuando queremos incidir en la conciencia, en las mentes de estas personas, no para manipularlas, sino para revelar lo que de verdad está pasando en nuestro territorio.
Bueno, una de las cosas que tú has dicho, Rander y Andreina, en el planteamiento inicial, es que siempre tenemos que preguntarnos el porqué. Si no colocamos eso allí, porque evidentemente queríamos colocarlo y no teníamos dónde hacerlo, es un acto de reafirmación, pero en primer lugar de la seguridad, porque es muy importante. Cualquiera situación que tú definías, Rander, nosotros estamos siendo sometidos a una guerra, a un conflicto, a una guerra de cuarta generación, que es un conflicto prolongado de baja intensidad y de moduladas acciones, que de acuerdo a los especialistas de la guerra, que son los polemólogos, son guerras asimétricas. Por lo tanto, pues tú en eso utilizas una estructura de guerra que son los efectos estocásticos, tú no la ves, son invisibles, y el hecho de toda la campaña que ellos vienen haciendo de provocación en un territorio que está en disputa, de dar permiso, de dar concesiones a empresas, qué casualidad, que son norteamericanas, en franca violación a los acuerdos establecidos en Ginebra y a las conversaciones que se está tratando de buscar con lo que se llaman el buen negociador, que hemos tenido pues algunas situaciones adversas allí, porque algunos han fallecido, el último porque desistieron, pero que nosotros hemos tomado el camino de lo que se acordó en Ginebra. Estamos buscando, como lo demostró el presidente Chávez, que nosotros no queremos ni hostilizar, sino llegar evidentemente a unos acuerdos fundamentados en hechos reales. Es decir, no se trata de subjetividades, se trata de hechos objetivos, y hay que recurrir a la memoria, a la historia. Era un territorio nuestro, se nos impuso, y se le impuso un sentimiento a un pueblo de una nacionalidad en torno al territorio, que realmente es estar tú defendiendo algo que no era tuyo, sino que simplemente te lo dejaron dentro de lo que es el efecto remanente, como lo hizo en África a partir de 1883, que se repartieron toda África y montaron fronteras, como el caso de Ruanda, Burundi, con el caso de los Hutus y Tutsi, fronteras totalmente absurdas, como lo hicieron también en Nigeria, el caso que utilizó allí de Biafra, con los problemas de secesionistas, pues, que no son el fondo, sino imposiciones, un reparto colonial. Bueno, nosotros estamos viviendo eso, y manejar esto, hay que manejarlo considerando que nuestra acción sea una acción de reafirmación, no de hostilidad. Yo sé que de aquel lado ellos han recibido asesoramiento del MI6, que es la inteligencia inglesa, pero también de la BBD, que es la inteligencia holandesa, y igualmente del BND, que es la inteligencia alemana, que están aquí ahorita con DICOR en Colombia, y porque ahí está el imperio, está la CIA, que utiliza otros factores, donde dirigen campañas de reafirmación de un nacionalismo totalmente deformado, utilizando campañas que ni una paja para Venezuela, ni un pedacito, ni una ramita, ni un pedacito de grama, como si nosotros estuviésemos peleando algo que pretendiéramos arrancarle de un brazo que fuera de otro, cuando eso forma parte en un pie, que es el pie del macizo guayanés, del Estado Bolívar, forma parte, ese dedo forma parte de un dedo nuestro, no es un dedo que pertenece a aquel lado porque no tiene una razón de raíz. Y para eso precisamente hay que recurrir a que la campaña tiene que ser una campaña de la desmemoria. Por eso es que hay que utilizar la memoria semántica, que es la memoria del conocimiento, para informar cómo se impuso ese espacio colonial. Y para ello, un elemento fundamental en la acción didáctica y de paz es tener un medio de difusión de acción masiva, porque no todo el mundo carga un televisor portátil en medio de una montaña, en medio de una zona que tiene dificultades para llegar a la electricidad, sino que tú vas a utilizar pues un radio que puede ser recargable, las baterías, conectable con electricidad o no, algunos de estos instrumentos con sistemas solares para que compartan, es decir, programas dirigidos al área, situaciones dirigidas al área, de manera tal que eso haga una difusión, porque además se le introduce un elemento perverso que tiene que ver también en una forma para distorsionar y crear ambientes de guerra, que es el problema de los garimpeiros, que fue una importación que llegaron por esa zona y que han sometido y han dividido a nuestros propios grupos indígenas. Los han dividido porque con la pelea del oro de un territorio que pertenece de manera natural a nuestros indígenas, Andreina, le han creado pues un ambiente totalmente distinto, utilizando factores distorsionadores, otros, como es el contrabando de este mineral.
De acuerdo. Profesor, ¿cómo ha sido ese contacto, ese primer contacto que hemos tenido nosotros con los venezequivanos? ¿Cuál es la opinión que han recibido de ellos? ¿Qué les parece que los estemos incluyendo, que los estemos acercando a nuestras costumbres, a nuestra forma de ver la vida, que también podría ser su forma de ser la vida, puesto que también son venezolanos?
Bueno, las características de esa región, Rander y Andreina, son una característica para un país como el caso de Guyana, evidentemente muy lejano, donde está su frontera. Y realmente ellos tienen algunas bases allí, porque aquí no se trata de medir meramente la capacidad militar, porque nosotros sabemos que eso es lo que está buscando realmente el imperio, que se genere un conflicto alguno que Venezuela no ha tenido, porque lo único que tuvo fue con una idea de que comenzó una primera invasión que intentó Colombia, y nosotros le dimos un proceso de repeler esta invasión cuando estaba gobernando nuestro Cipriano Castro Ruiz. Bueno, en este caso, la idea es llevarle a partir de lo que significa el gentilicio primero que está allí y el que se tenga conocimiento del territorio. Pero eso implica también una atención, Andreina, de la situación, de las condiciones de vida también que tienen las personas, incorporarlo respetando sus elementos culturales. Por ejemplo, San Martín de Turumbá es un pueblo que ha sido construido en simetría con lo que ha sido el comportamiento indígena, de convivencia, de compartir, donde converjamos todos los grupos, donde se respeta el hábito de los bailes, de la comida, del compartir habitualmente. No te olvides, pues, que nuestros indígenas tenían un comportamiento totalmente distinto en relación al trabajo, entonces tú tienes que evaluarlo. Nuestros indígenas trabajaban con el canto de los pájaros, que era a las 5 de la mañana por lo general, y cesaba su trabajo antes que el sol se colocara en el cenit. Entonces ellos se colocaban y se reunían debajo de los árboles, en este caso, pues, en lo que son su vivienda, sus chozas que tienen ahí, sus chabonos, se reúnen después a compartir y ahí pues pueden escucharse ellos mismos. Por eso es que la radio, la característica que va a tener, si bien reproduce y repite los programas que están de carácter nacional con toda la información, porque uno comprenderá que alguien dirá, bueno, pero no le vamos a hablar de Katia cuando él no tiene idea de lo que es Katia, no le habla del 23 porque él no sabe hasta el 23, pero el reforzar y hacer sinergia con la colocación de las emisoras Rander y Andreina, de las emisoras comunitarias, donde ellos se van a oír ellos mismos, donde se van a oír hablando de ellos. En la calle tal de San Martín de Turumbá, y vamos a tener un sancocho hoy, y va a estar Andreina y Rander, allí compartiremos.
Y además
vamos
en su propia lengua,
naturalmente hablando Pemón como elemento dominante matriz, y así por el estilo, hablando de sus propias realidades, y entonces eso da una identidad, eso es muy importante, y eso es lo que vamos a reforzar con el Ministerio de Frontera, porque lo estamos haciendo como un acto de soberanía, y bueno, eso lo vamos a extender luego también a la zona del Delta Macuro, hacia la zona de Tucupita, porque es importante, porque no es que crea un escudo, es que abre un centro de recepción para imantar nosotros el pensamiento de mucha gente que está allí y que le han hecho una mentalidad de creer que nosotros somos enemigos de ellos, porque eso fue parte de la tarea a través de las nuevas tribus que hicieron y muchas ONG norteamericanas que fueron infiltradas allí, financiadas de fuera, bajo la excusa de hacer estudios en esas regiones. Cuando tú ves incluso los apellidos de mucha gente que están allí, se llaman John William, los nombres, Albert Everne, son ligas entre inglés y holandés, los nombres no se llaman habitualmente en el idiolecto nuestro cervanteriano, que es el castellano, que es lo que nosotros hablamos. Ellos no se llaman Juan, Pedro, José, María,
aunque
no,
tengan la misma cara de Juan, Pedro, José,
ellos
y María.
Son indígenas y se llaman William, John, Everners, nombres así. Entonces eso implica también tomar algunas decisiones de orden legal, porque nosotros somos respetuosos, hay libertad para tú inscribirte con el nombre que tú quieras. Si tú te quieres llamar I, Z, Y, que lo que tú quieras, te puedes llamar. Pero nosotros tenemos que inscribir y colocar, porque es respetar el idiolecto. Porque si alguien se llama Yecuana, que implica el uso de determinadas letras, ese es un nombre propio. Se llama Turumeru, es un nombre propio, pero si tú te llamas William, es un nombre construido que tiene un origen dentro del idiolecto chequesperiano distinto al originario de allí. Entonces, estas cosas plantean la reafirmación del acto de soberanía, porque implica de cómo comunicarte, de cómo reconocer el que está en la frontera, sus formas de vida, su relación y el valor de la protección, que era lo que tú preguntabas, a la región. Es decir, el Estado está poniendo, no solamente como está en Isla Nacoco, que ya no es nada nuevo, sino también ha habido una actividad de acompañamiento para garantizar, respetando la armonía con el ambiente, de las condiciones que le garantice asistencia de salud, vacunación, alimentaciones en algunas provisiones de proteína y de algunos carbohidratos necesarios que no impliquen el cambio de los hábitos de ellos. Pero eso hay que conectarlo también con las cosas musicales. No es lo mismo que yo te ponga el mare mare, que es un ritmo lento,
¿verdad? Para cualquiera de nosotros que estamos acostumbrados a bailar salsa aquí, pero para que ellos un movimiento que tiene armonía con el espacio. Y ellos lo bailan porque él expresa, como el baile de la culebra, expresan una relación armónica con el ambiente, y ellos toman el movimiento y lo ejecutan con eso. Entonces esos son factores que nosotros tenemos que identificarlo para reafirmar la adhesión y el reconocimiento al territorio esequibano, porque esos venezequibanos son venezolanos, pero para hacerlo ellos tienen que tener su propia actitud, y nuestra seducción de manera natural y en la paz es mostrarle una historia que está construida con realidades. No puedes distorsionarla, que es lo que hace el imperio, miente, dice que eso se definió con la línea Schomburg y eso no es cierto. Son estas deformaciones. Entonces tú tienes, porque allá hay gente joven, como lo hay de acá, de este lado, entonces tú tienes que relatarle qué fue lo que pasó allí, qué ocurrió, porque aquí había un grupo de venezolanos que llegaron en el año de 1861, presidido por el señor Pedro Wallace Candón, que pretendieron, en medio de la guerra federal, la guerra larga, la guerra de 5 años, entregar parte del territorio del Tamacuro, Bolívar, que incluía para aquella época el Cuyuní, que es esa zona, pretendían entregarla a la reina Isabel a cambio de poner orden en el país. Bueno, iban a entregar eso, parte del estado Bermúdez, que es Monaga, y parte de Anzoátegui, en esa época se llamaba así. Y bueno, estas son cosas que nosotros tenemos que colocarla, Randy Andreina, en la memoria, es decir, para compartirla, para ver la identidad nuestra, sobre todo un hombre integrador como que tuvimos nosotros, como fue Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, que por ser Rodríguez no era que era familia mía, sino yo soy familia de él. Bueno, cuando él dijo en aquellas palabras, "Unidos todos los que hemos sido injuriados de la misma manera", es decir, aquella construcción de un sueño latinoamericano de unidad, y no estos enclaves coloniales que fueron viejas disputas que nos impusieron a nosotros.
Esa injuria sigue por allí. Bueno, sigue por allí latente, pero la conversación también va a seguir después de esta pausa musical, a la que invitamos a quienes siguen con Adela al aire, y también a Erin Rodríguez acá presente en nuestros estudios. Acá está, seguimos con la pauta musical de hoy dedicada a las mujeres en el llano venezolano.
Es así, Randall.
Janet Osal nos trae Sin Ti Mi Amor.
Las comunicaciones son tu derecho.
Conatel al aire.
Por Radio Miraflores, la voz de la verdad.
Bueno, y es momento de presentar nuestra sección Comunicaciones en la Ley.
Las comunicaciones en la ley.
En la ley.
Artículo 17 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Las habilitaciones administrativas y permisos para el establecimiento y explotación de redes, así como para la prestación de servicios de telecomunicaciones, tienen carácter personalísimo. En consecuencia, no podrán cederse o enajenarse, ni adquirir o transmitirse por sucesión.
Ese es lo correspondiente a las comunicaciones en la ley. El día de hoy son las 10:46. Continúa en el estudio nuestro invitado de hoy, el profesor Eric Rodríguez Mieres, gerente de responsabilidad social y participación de Conatel. La señal de Radio Nacional de Venezuela y Venezolana de Televisión han llegado a las poblaciones de El Dorado y San Martín de Turumbán, muy cerca del Esequibo, allí en territorio venezolano, dirigido también a la población vene-esequibana. Así los denominamos, así los asumimos nosotros. Y esto es algo que viene acompañado de diferentes proyectos de acercamiento. Tal es el caso de los medios comunitarios, que también acompañarán a estas señales de radio y televisión.
Medios comunitarios que van a ir a la escuela, que van a integrar a toda esta población al quehacer comunicacional venezolano. ¿Cuáles son los proyectos que tienen al respecto?
Fíjate, Andreina, eso que tú señalabas de los proyectos que hay, naturalmente que nosotros hemos analizado, toda planificación se hace conociendo el espacio, hemos hecho una primera aproximación de un estudio etnográfico para identificar los factores fundamentalmente allí para poder hacer algo que tenga pertinencia, que tenga sentido, y que las correcciones que haya que hacer hay que hacerlas evidentemente con los propios factores, que son los decisores quienes legitiman eso allí, que son los habitantes y las fuerzas sociales concurrentes allí, incluyendo nuestro ejército, incluyendo a los educadores, incluyendo a los consejos comunales como forma de organización, incluyendo a las alcaldías, incluyendo a los grupos indígenas fundamentalmente que están allí, que están organizados, de manera que ellos puedan, con ellos se pueda construir toda una programación. La programación tiene que parecerse evidentemente a ellos, eso está previsto.
Los agricultores, los artesanos, la gente que hace el trabajo cotidiano.
Que hace el trabajo cotidiano, por eso lo quise colocar en estos renglones que estamos hablando, porque si tú haces un programa educativo, tienes que hacerlo a partir de la escuela, bien de San Martín de Turumbá, que tiene una característica muy especial por el problema de que tiene el idiolecto castellano y tiene el idiolecto pemón, tienes que hacerla tomando en cuenta a Tumeremo, que si bien es el punto de partida, está en el triángulo, como tienes que tomar en cuenta a la gente que está en San José de Anacoco. Es decir, toda la concentración que haya de población allí, tienes que tomarla en cuenta de manera que en esa estructura se haga presente primero, para que eso sea el referente donde ellos se conecten, para que se sientan expresados. Y ahí comienza un factor que se llama el factor de identidad. Y ahí ellos empiezan a reafirmar, una primera forma es el que tú te reconozcas que tú eres ese territorio, que tú activas en él, porque eso es lo primero que te va a dar sentido de pertenencia. Entonces tú tienes que sentirte que eso es tuyo, que eso es parte tuyo, que tú lo estás construyendo. Y bueno, la escuela, la parte educativa va a tener parte de ese programa, pero nuestro ejército va a tener parte del programa. Los consejos comunales van a tener programa, y eso hay que hacerlo con la dirigencia, la organización natural que se ha ido conformando allí, pero que tiene inclinación a tomar un micrófono, porque el inicio para tú hablar en esto es tener digamos primero miedo, porque sin miedo tú no actúas. El miedo es para inhibirte o desinhibirte.
Pero ya tenemos identificados más o menos quiénes
naturalmente que lo que no tenemos
encargarse son del proyecto.
Sí, tenemos identificados las conexiones. Por eso es que este es un proyecto conjunto con el Ministerio de la Frontera.
Yeah.
Y hay otras instituciones que van a ser elementos también concurrentes para apoyarlo.
porque no se trata como las alcaldías que estén allá, pues el gobierno regional, esos son elementos que van a reforzar. Ya nosotros hemos tenido las instrucciones, la orientación de nuestro director, tanto del coronel Aureliezer Márquez Monsalve como del coronel también Vianney Rojas García, y estamos en consonancia, estamos en la frecuencia de lo que se está haciendo, porque la experiencia que nos permitió ver esta cosa mediante la primera aproximación hidrográfica fue el caso del Táchira, que es una frontera bastante complicada, ¿no? Nosotros estuvimos haciendo el estudio allí y esto nos va a ayudar un poco a comprender cosas, porque, por ejemplo, ¿qué música es la que tú oyes más allí? Bueno, la música que viene más allá, aparte de la música local que tiene, está marcada más, es increíble, por la presencia a veces de algunos señores garimpeiros que vienen. Entonces tú oyes música brasileña, pero también vas a oír la música que proviene del steel band, que es ese tambor, que es el último instrumento musical creado por la humanidad, que es el calixo, y vas a oír el soca. Esos son movimientos mucho más rápidos. Entonces tú tienes que tener movimientos que se parezcan a eso, porque son elementos que te permiten crear. Acuérdate que la música no es un acto consciente, porque al cerebro siempre lo que lo se usan son las metáforas. Entonces tú tienes eso del tararear, pues, taca, 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 eso de cantar, y por ahí es donde tú te enganchas, ¿no? Y ahí eso tú tienes que estudiarlo para tú colocar, porque tampoco vas a llevar música de salsa para allá. ¿Tú me entiendes? Esto lo decimos porque esto está estudiado. O sea, le estamos tratando de mostrar en esta breve tiempo que tenemos, evidentemente, del programa, para que sepan los compañeros que también eso se ha estudiado. ¿Cuáles son los colores dominantes, la manera de vestir? Porque tú no vas a colocar que la ropa ahí sea de lana, porque evidentemente es un ambiente húmedo, seco. La forma de la asociación de la gente, si son grupos indígenas, son encuentros. Entonces tú no puedes tener un programa indígena en la mañana porque ellos están trabajando, tiene que ser después del mediodía cuando ellos están reunidos. Hay cosas que no tienen que cualquiera planificaría desde aquí en la capital. Si eso no tiene correspondencia, eso está planificado.
Y se han hecho estudios de lo que otras radios, si se quiere, comerciales en la zona ofrecen, digamos, a nivel de formatos, a nivel de contenidos, de mensajes.
Sí, Randall, nosotros hemos escuchado, por eso te digo que lo que está del otro lado, no quiero colocar estas, digamos, reflexiones en términos de hostigamiento, pero nosotros hemos escuchado y le hemos visto cuál es el ritmo, es decir, que tú llevas cuando tú oyes una soca, ¿no? Por ejemplo, sopa de camarón, chiqui, 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 pero eso no es lo mismo que tú pongas una música de este lado, no se parece a la salsa, ¿no? O oír esparro en términos del estirbán. No me voy a poner yo aquí porque a alguien le parecerá ridículo, pero bueno, eso tú tienes que hacerlo, porque tú tienes que tener identificados los factores que evidentemente llegan a la gente, y la gente lo empieza a repetir. Son niños, un niño a partir de 5 años que empieza a entender entre bueno y malo qué cosa va a empezar a oír. Entonces, como el mare mare en alegro andante o en do menor, él lo puede escuchar, bailarlo, y eso le da identidad. Y como nosotros el mare mare, meterlo en música que sea un ritmo mucho más rápido que él también, entonces. Pero además, la forma como ellos se coinciden. ¿Por qué? Porque tienes que estudiar quienes están viviendo por allí. Tienes que identificarlo. Y los que están arriba, un poco ya, que van y vienen entre el territorio, como por ejemplo el uso del calixo del Callao. Entonces, el calixo del Callao no tiene estirbán. El calixo del Callao tiene unos tambores, tiene un triángulo, tiene una charrasca y tiene un 4, y el ritmo es totalmente distinto al otro. Pero entonces esos son elementos que tienes que estudiar allí para colocarlo. Y la escuela, los símbolos, la significación de un libertador, del sentido del territorio, los árboles, los pájaros, lo que se come allí, lo que está allí, cómo eso tú lo puedes ligar. De manera que si tú haces un programa desde Caracas, ese programa tiene que estar dirigido en una hora, en 45 minutos, exclusivamente a tener identificación allá. No es lo mismo que yo diga el Rander que vive en San Martín de Turumbá a que yo diga el Rander que vive aquí en Caracas, que baila salsa, ¿verdad? O que yo diga Andreina, que baila vallenato en movimiento de maraca loca o no maraca loca, moviendo la cintura escapular o no, a que, o la coxán, al que yo escuche a una persona que esté allá en esa zona.
Profesor, 10:55, se nos agota el tiempo. Queremos hablar un poco
Un enlace nacional que vamos a hacer. Esta es una transmisión conjunta.
Esta es una transmisión conjunta.
Para Radio Miraflores.
Estamos viendo al compañero, ¿cómo que se llama el compañero? Que
Douglas.
Douglas nos estaba viendo raro, nos estaba viendo con una mirada puyuda allá, ¿viste?
Profesor.
Perdona, Douglas, perdona.
Aprovechando que Conatel es especialista en formar, nosotros vamos a llevarles formación a estos pobladores de esta zona. Formación para que ellos puedan empoderarse en los medios de comunicación, formación a la que estamos acostumbrados para que se conviertan en productores radiofónicos, que puedan generar contenido y, por supuesto, contenido relacionado con lo que ellos hacen.
Sí, los contenidos naturalmente que deben responder, que los contenidos implican mensajes, formas, todo esto que hemos hablado. Y el proceso de formación allí tiene que estar fundamentado entre una liga de lo que es la educación andragógica, que es para adultos, y la forma pedagógica, que es tendo referido un poco como si fuera para jóvenes, para niños, porque es una combinación que en unas cosas dominará más una otra que la otra, porque tiene que ser lo más inmediato, lo más rápido. Lo que hay que ver son las actitudes que tienen las personas en relación a eso. Si a una persona le gusta ser un presentador allá en un acto, en una cosa, ese tiene inclinaciones para estar en la radio, de manera que tiene elementos creativos. Si a una persona que le gusta hablar, comentar, le gustan los conversatorios, bien porque está en el ejército, bien porque está en la educación, bien porque está en un consejo comunal, bien porque esté en los grupos indígenas, que lo hay, evidentemente, porque ya nosotros hemos hecho unos contactos, solamente nos falta una ida para cerrar esta primera fase, ya para arrancar. Ya nosotros estamos preparados ya para arrancar. Así como se instaló ya la repetidora, estamos preparados ya para arrancar con los programas. Ya enviamos unas personas anterior que llevaron una metódica de estudio que hemos elaborado nosotros para tomar elementos de la antropología social y otros elementos de carácter psicográfico, pero fundamentalmente todo el componente etnográfico, que es el que te da exactamente la aproximación dentro de las subjetividades cercano a lo que hay ahí. Y eso ya lo tenemos en mano. Vamos a estar, no es que llegamos y lo dejamos, no, vamos a mantener usando las vías, bien del internet y otras vías, de mantener una conexión permanente para ir actualizando, ir viendo también y evaluar la experiencia, porque tiene que haber una sistematización, porque luego, después que esa experiencia se tenga allí, hay que escribirla para dejarla como una referencia para que sirva que otras personas vengan, puedan entender que no están partiendo de cero y que puedan corregir o fortalecer cosas que o potenciar otras que evidentemente no pudimos hacer o no nos dio tiempo hacer nosotros.
De acuerdo. ¿Los medios que transmiten en este territorio transmiten desde allí o desde otro?
No, la idea, primero del caso del país contrario, exacto, evidentemente ellos transmiten desde otro lado.
Entonces va a ser novedoso el hecho de que ellos puedan tener contacto con un medio y hacer comunicación.
Claro, claro. No, y que además es el encuentro, no podemos provocar el encuentro en términos de crear una relación de hostilidad, porque en el fondo ellos tampoco son culpables, ellos son víctimas,
claro,
de un proceso colonial. Y bueno, le reforzaron una identidad que en el fondo no tiene, como nos ha engañado, pues, nos ha engañado a nosotros. A nosotros nos han cosificado con muchas cosas, pues. Tú las cosas habitualmente, tú la harina precocida la llamas pan. Eso es una cosificación. Y no te das cuenta que lo dice. Así como el jabón lo llamas ace. Bueno, eso se llama cosificar porque han recibido todo un proceso de alienación que puede terminar en un proceso de enajenación, que es lo más seguro. Entonces terminas defendiendo una cosa que ni siquiera...
Que no te pertenece, razón, que no es tuya.
Aquí hay gente que defiende a Mendoza y sin saber a Lorenzo Mendoza, que el día que descubra que está, se va a sentir apenado, ¿no?
O como el que refería el presidente anoche, Requesens, que bueno, quería una invasión militar extranjera, exacto, ¿no? Terminan deseando cosas que no
son. Llamar de otra manera, le decimos, porque esas son las cosas que suelen ocurrir. La gente entra en una situación bifronte de dualidad, donde ellos terminan perdiendo el sentido de lo que es propiamente su patria. Posiblemente eso fue como aprendieron, quiero decirlo. Habría que ver inicialmente si sus padres fueron esa gente que vino no a hacer Venezuela, sino no hacer de Venezuela, sino hacer billete en Venezuela o hacer su espacio, pero que son esa gente que al final cuando tú le preguntas dicen, no, es que yo soy europeo, porque yo tengo un pasaporte europeo, y nacieron aquí, se criaron aquí, sus padres hicieron todo aquí, entonces tienen un problema de xenocentrismo abierta y descaradamente, una pérdida del sentido nacional.
Esto da como para otros temas, ¿no? Sí. Da para mucho.
Lo invitamos nuevamente.
¿Cómo no?
Estoy pendiente. Una invitación para hacer seguimiento a esto.
Estaremos, Andreina y Randall, nos seguimos viendo, y yo creo que esta tarea ha sido muy buena de tener este programa, porque esto es parte, debo decirlo, y perdónenme ustedes estos 30 segundos, de lo que se ha logrado, porque ayer, como tú lo señalaste, se han cumplido un año pues la presencia de nuestras autoridades allí, del coronel Márquez, como coronel Rojas y su equipo, Stalin, toda la gente que nos ha venido pues fortaleciendo y dándole identidad a la familia de Conatel.
Buenísimo.
Gracias a ustedes.
Eric Rodríguez Mieres, él por supuesto nos acompañó en esta parte de nuestro programa, en toda la conversa del día de hoy. Nosotros ya nos vamos, despedimos el Conatel al aire por el día de hoy. Frente a estos micrófonos te acompañó el equipo, ahora somos equipo al aire, Andreina Ramos
y el señor Randolph Borges.
En los controles está Douglas Calderón, y por supuesto nosotros, todo el valioso equipo de Conatel, sus trabajadoras y trabajadores, te acompañaremos a través de esta señal la semana que viene. El próximo miércoles estaremos nuevamente a través de esta tu señal, Radio Miraflores. Nos vamos con Reina Lucero y Cristina Maica. ¿Qué te pasa, corazón? Guayabo, guayabo.
¿Qué ha pasado? En estos días te sentí llorar muy desconsolado. Esa no es la solución para un ser enguayabado. Dale rienda al pensamiento que vuele por todos lados y verás que se deshace el mal que te está matando. Corazón, no llores, ¿qué te pasa? Corazón, deja de llorar un poquito, así tengas la razón. Corazón, no llores, ¿qué te pasa? Corazón, no sufras por ese ingrato de tu amor. Corazón, no llores, ¿qué te pasa? Corazón, deja de llorar un poquito, así tengas la razón. Corazón, no llores, ¿qué te pasa? Corazón, no sufras por ese ingrato que se burló de tu amor. Amor a quien te dé y a quien te olvide olvidarlo, y ahí no queda que alegar, palo por palo no es palo. Corazón, no llores, ¿qué te pasa? Corazón, deja de llorar un poquito, así tengas la razón. Corazón, no llores, ¿qué te pasa? Corazón, no sufras por ese ingrato que se burló de tu amor. Corazón, no llores, ¿qué te pasa? Corazón, deja de llorar un poquito, así tengas la razón. Corazón, no llores, ¿qué te pasa? Corazón, no sufras por ese ingrato que se burló de tu amor.